En compañía del doctor, un programa de orientación dirigido a la prevención de enfermedades, con consejos útiles para mejorar su calidad de vida. Un mensaje para vivir mejor. En compañía del doctor. Saludos, amigas y amigos. Qué bueno que nos acompañen nuevamente aquí en Radio Habana Cuba y en compañía del doctor Mario Alberto Herrera García.
Eva, como cada domingo te digo, feliz de estar compartiendo estos minutos con ustedes. Y estábamos hablando de dengue. Y precisamente el dengue se ha hecho cada vez más frecuente. Por una parte, el uso indiscriminado de plaguicidas que elimina los depredadores naturales del mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, ha sido una de estas causas. También lo es el cambio climático que ha sido originado por el hombre, que ha obligado este cambio a las diferentes especies también a cambiar o a mutar, y entonces las ha hecho más resistentes, situación a la que no escapa el vector del dengue, que repetimos, es el mosquito Aedes aegypti.
Y es una pena porque en todo el mundo se estima que el número de afectados por dengue se encuentra entre los 50 a los 100 millones de personas cada año, muchos de los cuales necesitan atención hospitalaria por tener en riesgo sus vidas.
Así es. Importantes brotes de dengue tienden a ocurrir cada 5 o 6 años. Por ejemplo, en marzo del 2008 comenzaron reportes en países de Sudamérica del dengue y en abril del mismo año la Organización Mundial de la Salud anunciaba un nuevo brote epidémico. Fíjate, estamos hablando del 2008. De allá a la fecha han surgido nuevos brotes. Lo mismo ocurriría en el 2009, en el 2010, en diferentes países de la región. Es precisamente en el 2009 cuando se recogen trabajos de ingenieros agrónomos del área acerca de la relación del uso de los herbicidas y la proliferación de mosquitos Aedes aegypti.
Y es que estos herbicidas que menciona se comportan como venenos que matan peces, anfibios, sapos, ranas, en fin, los depredadores naturales de los mosquitos.
Precisamente, al alterar esta cadena natural alimenticia, los mosquitos proliferaron y se produjo invasión de los mismos portadores del dengue en países como Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay. A esto se suma la deforestación en las áreas boscosas y también en el monte del noreste y el noroeste argentino, que destruyó el equilibrio ambiental, liquidando entonces el refugio, el hábitat natural de otros depredadores de los mosquitos, lo cual permitió el aumento descontrolado de su población y por tanto el aumento de la transmisión del dengue. O sea, el hombre, la acción del hombre, tuvo que ver, junto al cambio climático, en la proliferación del vector.
Doctor, la transmisión de la enfermedad es de carácter cíclico.
Sí, este ciclo comienza cuando un mosquito hembra ingiere sangre que contiene el virus del dengue proveniente de una persona enferma. El virus se replica, o sea, se multiplica en el interior del cuerpo del mosquito. Y una vez infectado, el mosquito permanece así toda su vida.
En compañía del doctor, por Radio Habana, Cuba.
Doctor, estábamos hablando de las arbovirosis, específicamente del dengue. Y usted ha mencionado que la hembra del mosquito infectado queda equipada, por así decirlo, con el virus de la enfermedad. Y ella transmite con su picadura a una persona sana, inoculándole el dengue.
Sí, y una vez que el virus se introduce al organismo de una persona sana, comenzarán las diferentes manifestaciones de la enfermedad. El cuadro clínico del dengue o de la fiebre por dengue, como también se le tiende a definir, y a la presentación de las diversas manifestaciones y complicaciones que pueden variar en ocasiones de un paciente a otro.
Sí, he revisado que durante este periodo de incubación, que varía entre 5 a 8 días, puede aparecer o aparecen ya las manifestaciones del cuadro viral.
Sí, tienes mucha razón. Este cuadro viral del dengue está caracterizado por fiebre, fiebre elevada, dolores de cabeza, dolor intenso en las articulaciones y músculos, las llamadas artralgias y mialgias, respectivamente, de ahí el nombre que de antaño se le daba a la enfermedad de fiebre rompehuesos, y también en el dengue puede aparecer inflamación de los ganglios linfáticos y erupciones en la piel. Esta erupción de la piel es muy característica de la enfermedad, siendo de carácter puntiforme, de color rojo, o sea, son como punticos, de color rojo brillante. Estas lesiones puntiformes de la erupción producida por el virus de dengue son las que la medicina nombra como petequias y pueden incluso coalescer, o sea, unirse y dar verdaderos islotes de manchas rojas en la piel. Esta erupción suele aparecer en las extremidades inferiores y el tórax de los pacientes con dengue, desde donde se extiende para abarcar la mayor parte del cuerpo.
Doctor, las manifestaciones del dengue que usted menciona son las más comunes o clásicas, pero el dengue puede aparecer con otras expresiones menos comunes.
Es cierto, en una persona con dengue esta enfermedad puede empezar con una gastritis sola o combinada con dolor abdominal. Puede existir complicaciones renales y complicaciones hepáticas desde el inicio del cuadro. Se ven en un buen número de casos con dengue inflamación del bazo, hay náuseas, se desea vomitar, percepción distorsionada del sabor de los alimentos, o sea, la persona no siente bien el sabor del alimento que consume, hay vómitos, puede haber diarreas. El dengue aún en sus inicios puede manifestarse con sangrado de nariz o sangrado de encía, que incluso no tiene que ser visto o sea, avanzada la enfermedad, sino desde el comienzo.
En compañía del doctor Mario Alberto Herrera.
Continuamos hablando del dengue. Doctor, hay muchos casos que al comienzo suelen no ser diagnosticados, ya que, si recordamos lo que usted nos acaba de decir, el dengue puede confundirse con cualquier enfermedad viral que ocurre muy a menudo.
Sí, tienes razón. Precisamente es lo que hablábamos en el programa anterior, que podemos restarle importancia porque no lo identifiquemos, precisamente porque son síntomas comunes a otras enfermedades que, digamos, son más de un curso más benigno. Algunos casos con dengue desarrollan síntomas mucho más leves, como habíamos dicho, que pueden, cuando no se presenta la erupción, ser diagnosticados como un resfriado u otras infecciones virales. De ahí la importancia que conlleva diagnosticar los casos sospechosos de dengue, para poder entonces proceder al aislamiento del enfermo y limitar la transmisión de la enfermedad. Hay que recordar siempre que los pacientes con dengue pueden transmitir la infección solo a través de mosquitos, solo mientras se encuentran febriles todavía.
Doctor, y pienso que para los amigos radioyentes es importante especificar, ¿no?, y enfatizar que hay personas que presentan un cuadro más severo, usted lo ha explicado muy bien, y este cuadro de dengue grave puede, digamos, que avisar con una serie de síntomas que nos alertan del decursar grave de la enfermedad.
¿Te refieres a los llamados signos de alarma del paciente con dengue?
Sí, precisamente los signos de alarma en un paciente con dengue que pueden significar un colapso circulatorio inminente, como dicen ustedes los médicos.
Sí, Elba, verdaderamente es muy importante lo que me acabas de mencionar y me alegro muchísimo que me lo recuerdes para compartirlo. Y conocerlo es de suma importancia y debemos dedicarle el tiempo necesario a esa importancia que tiene, pero el tiempo hoy no nos alcanza.
Lo esperamos aquí el próximo domingo. Seguiremos hablando de dengue.
Estaremos aquí.
En compañía del doctor es una realización de Radio Habana Cuba. Grabación y edición Alejandro García Costa. Especialista, doctor Mario Alberto Herrera García. Dirección Mayra García Alonso. Les habla Elba Barona Galindo. Y recuerde la máxima martiana, que la mejor medicina es la que percabe.